SBS en español.
El paquete de recortes de impuestos del gobierno de 158.000 millones es aprobado en el Senado. El gobierno australiano advierte al estudiante de Perth previamente detenido que no regrese a Corea del Norte. Y la ONU presenta su informe sobre Venezuela y alerta de la alta proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del país. Estos son los titulares del viernes 5 de julio. El tesorero federal Josh Frydenberg ha asegurado a los contribuyentes que los servicios públicos del gobierno no se verán disminuidos para compensar las pérdidas de ingresos por los recortes de impuestos. El gobierno estima que más de 10 millones de australianos recibirán hasta $1,080 en su próxima declaración de la renta. El primer ministro ha descrito la aprobación del plan completo de recortes fiscales como una victoria porque conducirá a un sistema más sencillo en el futuro. Frydenberg ha dicho a la ABC que este esfuerzo fiscal, combinado con el gasto en infraestructura, mejorará la economía productiva de Australia.
Now states can also do their part, and for example, we'd love to hand over $4 billion to the Andrews government.
Ahora los estados también pueden hacer su parte. Por ejemplo, nos encantaría entregar más de $4,000 millones al gobierno de Andrews para que construya el enlace este-oeste en Victoria si él diera su apoyo. Este es un proyecto que nos gustaría ver avanzar y avanzar rápido, decía Frydenberg. Y el líder de la oposición, Anthony Albanese, sigue cuestionando por qué el gobierno no ha ofrecido ninguna garantía firme de que no habrá recortes a los servicios públicos. Albanese dice que el primer ministro está soñando al pensar que el presupuesto se puede cambiar sin tener que hacer ningún ajuste de gasto.
Stage 3 es about $95 billion.
La tercera fase del plan es de unos $95,000 millones. Está arrancando $19,000 millones de los ingresos en el primer año. El primer año no puede retirar del presupuesto $19,000 millones sin que esto tenga un impacto en la educación, la salud o la infraestructura, decía Albanese. Y cambiamos de asunto. El estudiante de Perth, Alex Sigley, de 29 años, fue liberado después de haber sido detenido por las autoridades de Corea del Norte, donde vivía. Y ahora el gobierno australiano le está instando a que reconsidere sus opciones. El joven viajó a Tokio para reunirse con su esposa japonesa después de que funcionarios suecos lo ayudaron en su liberación. El gobierno dice que sabe que el régimen de Corea del Norte está cerrado y que se necesitó mucho trabajo en secreto para ayudar al estudiante. El ministro de Asuntos Internos, Peter Dutton, le dijo al Canal 9 que Sigley necesita usar el sentido común y reevaluar Corea del Norte. Yo me quedaría en Japón, regresaría a Corea del Sur, regresaría a Australia. Todas estas opciones tendrían que ser mucho mejores antes de regresar a Corea del Norte. Desde el gobierno hay avisos a tal efecto para advertir a la gente, decía Dutton. En enero, el gobierno alertó a los viajeros que reconsideren sus planes para visitar Corea del Norte y dice que la alerta sigue siendo actual. Nos vamos al exterior. El presidente estadounidense Donald Trump presumió este jueves del potencial del ejército de Estados Unidos en la celebración del Día de la Independencia del país en Washington. Rodeado de tanques y con un discurso con pausas para presenciar el sobrevuelo de diferentes tipos de aviones militares. Durante más de 65 años, ninguna fuerza aérea enemiga ha logrado matar a un solo soldado estadounidense, porque el cielo pertenece a Estados Unidos, se jactó Trump en un discurso frente al monumento al expresidente Abraham Lincoln. Y un sobreviviente que evitó ahogarse cuando un bote lleno de inmigrantes se hundió frente a las costas de Túnez dice que los guardias de la costa de Libia vinieron a salvar a los pasajeros. El bote sobrecargado con más de 80 migrantes volcó y solo un puñado de personas sobrevivieron a la terrible experiencia. Una persona más tarde murió en el hospital. Suleiman Koulibaly, de Mali, dice que un barco de pesca tunecino llegó a su rescate, pero la mayoría de los pasajeros se perdieron en el agua. Las cuatro personas nos sentamos al final del bote, pasamos dos días en el agua y no teníamos alimentos para comer antes de llegar a las aguas internacionales. Cuando entramos en las aguas tunecinas, el barco naufragó, decía uno de los supervivientes. Y nos vamos ya a Venezuela. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el jueves que hay una proporción sorprendentemente elevada de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en Venezuela. Tras visitar el país petrolero entre el 19 y el 21 de julio, de junio, Bachelet, expresidenta de Chile, pide la disolución de las llamadas fuerzas especiales a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales durante operaciones policiales en el 2018. Según estadísticas del gobierno venezolano, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, pero Bachelet resaltó que las cifras podrían ser muy superiores. La alta responsable de la ONU recomendó también en su informe la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar estas ejecuciones y pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y a los alimentos. Escuchamos la reacción a este informe de la ONU de la abogada de la Coalición Defensora de los Derechos Humanos, Ana Leonora Costa. Sonido de CNN.
Sí, cumple con las expectativas, ya que es muy amplio porque va desde los derechos sociales hasta derechos políticos y abarca todos los ámbitos de los derechos humanos. Es muy importante lo que nosotros hemos venido señalando y que se pudo percibir en la visita a la alta comisionada que los venezolanos no tenemos dónde denunciar. La ansiedad que tenían las víctimas de denunciar ante la alta comisionada demostraba el poco acceso que tenemos nosotros a los órganos de justicia. Y justamente la alta comisionada señala que el Ministerio Público no realiza las investigaciones con respecto a las denuncias que se hacen. La alta comisionada dice que la Defensoría del Pueblo no actúa y ve cómo no se hace justicia en Venezuela.
El gobierno de Venezuela ha publicado sus comentarios al informe de la ONU y ha dicho que este informe de Bachelet está distorsionado y lleno de errores. Precisamente el Grupo de Lima ha invitado a un centenar de países a una conferencia por la democracia en Venezuela para el 6 de agosto en la capital de Perú. El canciller peruano Néstor Popolizio señaló que la invitación hecha esta semana incluye a todos los países que en alguna medida tienen vinculación con la crisis venezolana. Le escuchamos con sonido de AFP.
Estamos invitando a países como Cuba, China, Rusia, Turquía, Uruguay, Bolivia. Es una convocatoria amplia para que discutamos cuál es la mejor manera de recuperar la democracia.
El gobierno de México ha dicho este jueves que grupos de interés sospechosos de corrupción y hasta un expresidente estarían detrás de las protestas de policías federales que rechazan ser transferidos a la nueva Guardia Nacional, una iniciativa clave del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Los miembros de la policía afirman que perderán sus beneficios laborables como antigüedad y bonos al ser transferidos a esta nueva guardia. Pero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirma que hay otros intereses detrás de estas protestas. Sonido de AFP.
El escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal.
Las protestas comenzaron la madrugada del miércoles en el centro de mando de la capital, donde se congregaron cientos de policías. López Obrador ha dicho que respeta su derecho a protestar, pero que no es una causa justa, pues no se está despidiendo a policías. Las autoridades del territorio británico de Gibraltar, en el extremo sur de España, han requisado un petrolero iraní sospechoso de transportar crudo hacia Siria, a pesar de las sanciones en vigor contra Irán. Según el ministro español de Exteriores, la captura obedeció a una petición de Estados Unidos al Reino Unido. En reacción a la detención del barco, el gobierno iraní ha convocado al embajador británico en Teherán para denunciar lo que calificó de intercepción ilegal. Este hecho ocurre en el contexto de fuertes tensiones con Washington que hacen temer un conflicto en la región estratégica del Golfo. Por su parte, el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha dicho que el gobierno español estudia si esta operación implica una vulneración de su soberanía, ya que España no reconoce las aguas de Gibraltar como británicas, sino como españolas. Escuchamos a Borrell con sonido de Radio Francia Internacional.
Esto que ha sido una petición que han dirigido los Estados Unidos al Reino Unido. Y estamos viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía en la medida que se ha producido en unas aguas cuya soberanía entendemos que es de España.
California ha vivido este jueves un sismo, el más fuerte de la región en 20 años. El movimiento de magnitud 6,4 no dejó víctimas, pero sí algunos daños, como incendios o edificios agrietados, según los primeros balances. El epicentro se ubicó a 10,7 kilómetros de profundidad cerca de Searles Valley, 240 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió de posibles réplicas. El terremoto también se sintió en Las Vegas y en el vecino estado de Nevada, según testigos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,2 céntimos de dólar americano y a 62,2 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta lluvias con posibilidad de tormentas y 15 grados de máxima. Brisbane, lloviznas dispersas con 22 grados. Adelaida, sol con 19 de máxima. Melbourne, nieblas en la mañana y sol con 18 grados. Canberra, nuboso con 14 grados. Sydney, lloviznas con 19 de máxima. Y Wollongong, lluvias dispersas con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.